La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
En este Paseo Nacional que hoy iniciamos, la verdad es que tenemos un personaje estupendo para platicar, donde él tenemos mucho de qué hablar. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Lilia Silvia, encantado de estar contigo y encantado de que hoy nuestro Paseo Nacional pueda estar dedicado a este mexicano excepcional que...
Jaime Torres Bodet.
Ni más ni menos.
Fíjate nada más, 17 de abril de 1902, del siglo pasado.
Del siglo pasado, prácticamente.
Pero que rebasó los siglos y está en este. ¿Cómo la ves? Tenemos además música para ir ambientándonos. ¿Cómo que escuchaba él, de Manuel M. Ponce?
Pues su música folclórica, marchita el alma. Ajá. Y por una razón, porque dedicados a la promoción de la cultura, don Jaime seguramente que debió haber tenido la gran satisfacción que don Manuel M. Ponce fuera director del conservatorio, que fuera un músico consagrado, en fin.
¿Esto que estamos escuchando?
Que promoviera. Estamos con Encarnación Vázquez, ¿no?
Encarnación Vázquez. Pero ahorita vamos a poner más, bueno, finalmente don Jaime Torres Bodet disfrutaba de muchísimas cosas. A ver, para aquellos que no conocen a Jaime Torres Bodet, porque la verdad es que somos un poco desmemoriados los mexicanos, y luego se nos olvida quiénes son, o por qué están ahí, o por qué están inscritas sus nombres en letras de oro en alguna cámara, en algún recinto legislativo, o por qué las calles se llaman así, o por qué de pronto hay homenajes, o hay medallas, o hay reconocimientos. ¿Quién era Jaime Torres Bodet?
Nuestra generación y los mexicanos de hoy en día tienen que recordar que hoy somos más alfabetizados porque don Jaime Torres Bodet creó las campañas de alfabetización.
Uh-huh. Qué importante, fíjate nada más.
Que fuimos conocidos en el mundo cuando él llevó adelante la promoción de nuestras raíces culturales siendo director de la UNESCO. Cuando tenemos en la Ciudad de México y en las ferias de los estados exposiciones de libro, tenemos que pensar que el primer organizador de una exposición de libros fue don Jaime Torres Bodet. Cuando nos ufanamos ante el extranjero, que tenemos el museo más bello, el Museo de Historia de México, de Antropología.
E Historia.
Jaime Torres Bodet. Cuando pensamos en el artículo tercero constitucional.
Mira nada más.
Ese artículo tan bello, tan amplio, que nos da la concepción que hoy vivimos de democracia, es ni más ni menos que de Jaime Torres Bodet. ¿Qué más te podría decir?
No, ya Joel, con una sola de las cosas que hubieras mencionado teníamos para no olvidarnos jamás de Jaime Torres Bodet. Pero qué ingratos podemos ser en algunas ocasiones, porque nos ufanamos mucho de todo esto que tú has mencionado y cada uno. Director de la UNESCO, en la primera exposición de libros, el Museo Bellísimo de Antropología e Historia, que además, bueno, fue remodelado, hoy lo podemos disfrutar de otra manera. Las campañas de alfabetización que tanta falta hicieron y que tanto bien le hicieron al país. Y que además, bueno, todavía se llevan a cabo y son parte fundamental también.
Y un visionario, Lilia Silvia.
El artículo tercero constitucional.
Pero además también en otro aspecto, él es el que propone, cuando empieza el cine en México, a que se cree una filmoteca.
También.
Lo que es hoy el antecedente de la Cineteca Nacional.
La Filmoteca Nacional, la Filmoteca que se convierte Nacional. Después, bueno, tiene su recinto en la Cineteca.
Y cuando él dice, bueno, estos van a ser testimonios de cultura, desde ahora hagamos un lugar, porque este es un invento que llegó para quedarse.
Fíjate qué visión tan grande, porque otros no lo verían así. Entonces tendríamos que pensar por fuerza, aglutinando todo esto que tú dices, claro, quitando algunas, ahorita me cuentas lo de su estadía en como director de la UNESCO y demás, pero como un gran promotor de la cultura, el primer gran promotor cultural de nuestro país, o a lo mejor si no el primero, uno de los más grandes.
Yo creo que desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la educación como una superestructura del Estado, pero también como una infraestructura social, del visionario que sabe que la democracia puede perfeccionarse y a pesar de que va a tener críticas importantes, lleva la idea del libro de texto gratuito. Estamos hablando de un hombre que nació para ser maestro, que nació para ser transformador, que tuvo ideas luminosas acerca del México y del mexicano que debiéramos tener. Imagínate nada más, cuando él nos dice que el mexicano que debemos, al que debemos aspirar, es a un tipo de mexicano que ame a su patria entrañablemente, sin necesitar engañarse para quererla, sobre los males y las flaquezas que aún la agobian, y que sea digno de comprender esas flaquezas y aquellos males, pero no para exagerarlos con la ironía y el pesimismo, sino para corregirlos con el trabajo, con el sacrificio, con la virtud. Y no estamos hablando aquí de un religioso. Virtud es la acepción del hombre que maneja el virus, la virilidad, el aspecto social. Imagínate el hombre que se enfrenta a los maestros y un día les dice, señores, concretamente en 1946, la enseñanza de la historia y el civismo no puede ser simple recuento de efemérides. La historia y el civismo tienen que ser el vehículo para reformar la enseñanza y donde debe de surgir un nuevo tipo de mexicano.
Y un ciudadano distinto.
Un ciudadano distinto. Imagínate nada más, aquí va a surgir en los siguientes años el artículo tercero constitucional.
Joel, ¿de dónde viene Jaime Torres Bodet? Porque no se dan así nada más por generación espontánea. ¿Quiénes fueron sus padres?
Sí, sí.
¿Qué pasó?
Hombres como estos ciertamente
no se dan en maceta.
De alguna manera él tiene un antecedente francés. Su madre es de origen francés, su padre se dedica a la actividad comercial y bueno, él tiene una estructura muy bien cuidada, aunque muy dura, como después veremos, porque estamos hablando de un hombre grande, pero de un hombre que fue, como afirma José Luis Martínez, un hombre bastante duro consigo.
¿Por qué bastante duro? ¿Disciplinado?
Porque fue disciplinado, porque alguna vez fue acusado por sus preferencias, aunque él muere casado. Es decir, él compartía una dualidad en sus orientaciones de vida, de realización. Por un lado, podríamos decir, estaba la miseria individual, que queda reducida, que queda prácticamente desdibujada cuando encontramos un hombre con su grandeza. Él, de alguna manera, con su pensamiento, vivió para los demás y se negó a vivir para sí propio. José Luis Martínez, que fue su secretario, señala que era un hombre que daba la impresión de ser el hombre más cruel consigo, que él ha conocido, como si estuviese castigando por alguna culpa secreta, negándose siempre esa inquietud que el hombre llama placer. Da la sensación de que es un hombre eminentemente trabajador, que tiene conciencia de que los años pasan y que, bueno, tiene que destacar. Y es aquí donde el hombre se vuelve discurso, se vuelve compromiso, se vuelve política pública.
Sí, pero era un hombre atormentado para sus adentros.
Era, ¿no?, un hombre atormentado. Yo recuerdo solo un fragmento que revela un poco ese sentimiento atormentado en su Noche Azul. Noche azul de fin de otoño y de adiós de juventud. Noche en que murió la luna. Noche en que te fuiste tú. Estos versos solamente tipifican un alma dolorida, un alma que sufre por un ideal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estuvo la grandeza de Jaime Torres Bodet.
Pues digamos que tenía una doble vida, o no llegó a tener una doble vida. Seguramente sí, ¿no, Juan?
No, yo pienso que no. Yo pienso que él fue un hombre que estuvo destinado a restringir todo por las responsabilidades que desde muy rápido fue teniendo. No quiero decir que él no haya tenido pasiones, no quiero decir que no haya tenido alguna inclinación, porque alguna vez Novo lo hizo objeto de sus escarnios, porque Novo le atribuía alguna preferencia, pero ciertamente...
¿Alguna preferencia sexual?
Alguna preferencia sexual, por supuesto, para decirlo con toda claridad, aunque él muere y muere casado, no tiene familia. Pero lo que hay que destacar en don Jaime Torres Bodet por encima de esto,
claro,
es que quizás ya
podemos ver ahora sí que independientemente de una preferencia sexual o de una represión o de que alguien pueda haber vivido atormentado, lo importante es lo que finalmente hizo su obra, ¿no?
Así es, pero ¿por qué su obra y por qué lo atormentado? Porque la vida misma le dio oportunidades, pero se la cerró. Es un hombre que a los 19 años de edad ya está siendo secretario particular del rector de la universidad.
No, pues no mucho trabajo.
Y no de cualquier rector, sino de José Vasconcelos.
Ay, casi nada.
Que era toda una personalidad discutida, a veces muy severo, como fue la vida de Vasconcelos, y en ciertos aspectos con la deformidad del mocho.
Con la deformidad del mocho.
Del mocho.
Pues,
así fue tipificado.
Sí, sí.
Y existen algunas características en la época en la que un rector está pendiente de quiénes son sus personajes. Y a los 19 años, Jaime Torres Bodet es su secretario particular. A los 20 años, ya con Bernardo Ortiz de Montellano, está en la revista literaria Falange. Está ocupando el cargo del jefe del Departamento de Bibliotecas. Imagínate al director del Departamento de Bibliotecas y que está organizando la primera feria del libro, haciendo una vida de reventón. Imposible. A los 27 años ingresa al servicio diplomático. A los 41 años es secretario de Educación Pública, o sea, toda su vida.
¿En el trabajo?
Fue en el trabajo, aunque el trabajo le haya deparado éxitos. Pero también en don Jaime Torres Bodet entendemos que el éxito no llega solo. Que el éxito se busca, se trabaja, se consigue, se pedalea día con día, minuto a minuto.
Claro, pero logra muchas cosas.
Y por supuesto que logra muchas cuestiones.
Vamos por partes entonces. Es secretario particular del rector de la UNAM, que es Vasconcelos, a los 19 años de edad.
Así es.
De ahí parte, ¿qué es lo que él estudia?
Él no alcanza a formar un curso. No tiene una licenciatura, pero él estudia en la Escuela de Altos Estudios. Él es finalmente un filósofo, un poeta, y a los 19 años él ya manejaba, como pocos, el dominio de la lengua española. Prácticamente, yo me atrevería a decir que tiene la plenitud del autodidacta.
No estudia, pues, la universidad, pero de alguna manera se va llegando de responsabilidades, por un lado, que lo llevan desde luego a estudiar y a prepararse con disciplina, y por el otro lado de personajes que lo van impulsando y le van enseñando cómo son las cosas.
Por supuesto que él hizo la preparatoria,
¿sí?,
que formó, fue estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y formó parte de la Facultad de Altos Estudios de la Universidad. Posiblemente no alcance el grado académico, pero todo lo toma como esponja, todo lo transforma y en todos los aspectos tiene una grandeza, porque no es solo el maestro. Cuando estamos hablando del artículo tercero de la educación, no tenemos que estar pensando solamente en el sembrador, en el profesor que está en el aula, sino estamos hablando del político, estamos hablando del jurista, del hombre que entiende y comprende cuál es la expresión nacional en ese momento importante en que hay que tender puentes de plata. Puentes de plata porque la educación trataba de ser socialista, estamos hablando en los residuos del gobierno de Calles y el cardenismo, y cuando la iglesia tiene una nueva cometida. Entonces, ¿por qué puentes de plata? Por alguna situación que yo tuve de privilegio, yo tuve todos los papeles en la mano del arzobispo de México, don Luis María Martínez.
Ajá.
Y con don Luis María Martínez y Rodríguez trabaja don Jaime Torres Bodet. Y no sabemos cuándo don Jaime Torres Bodet está hablando como religioso o cuándo don Luis María Martínez está hablando como político.
No me digas,
los dos,
Joel, qué
tienen
maravilla,
una capacidad para sintetizar, para entender el pensamiento. Pero vamos, hasta te diría que el tipo de papel que usan y el tipo de letra son enormemente parecidos.
Pues, ¿qué te parece si dejamos ahí el asunto, que me parece muy interesante, y nos vamos a seguir platicando con un poco más de música?
Alguna música de Ponce, ojalá.
Este arroyo tenaz se desenvuelve su cinta azul desde la roca viva. Pero ayer nada más agua furtiva. Hoy esperanza en fuga que no vuelve. Su primo de cristal.
Pues esto que acabamos de escuchar es en la voz de Encarnación Vázquez. Se llama Onda y es de Manuel M. Ponce.
Yo creo que es parte del justo homenaje, porque Encarnación Vázquez interpreta la música sentida de Manuel M. Ponce, y Manuel M. Ponce resplandece en el mundo cultural, en el ámbito y en el tiempo en que de alguna manera don Jaime Torres Bodet está también promoviendo intensamente la cultura.
Hace unos momentos que estábamos escuchando esta canción, me recordaba precisamente el productor de este programa, Edgar Fernando Cruz, que el auditorio de
el Centro Cultural
del Politécnico Nacional lleva el nombre de Jaime Torres Bodet. Pero lo que es la maldición, ¿no? Se le llama el queso.
Por su construcción blanca en medio de la verdura, ¿no? Y por supuesto, en el lenguaje popular es el queso.
Qué lástima,
debe
ser. ¿no?
Sin embargo, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet alberga la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y las expresiones de una institución de la educación superior que no es precisamente la orientación de don Jaime, pero que don Jaime ve con enorme simpatía, y ahí está también la grandeza de don Jaime Torres Bodet. No va solo a mover los altos estudios y la jurisprudencia, sino también en su momento él es capaz de promover la educación técnica del país de manera importante. Y lo que ahora llamaríamos como la educación extraescolar, mi querida Lilia Silvia. Mm. Ahora en vacaciones los niños van a los museos,
claro,
van a Chapultepec.
Claro. Y salen a diferentes puntos de la República Mexicana a aprender cosas.
Y van a la Rotonda de las Personas Ilustres, donde está la tumba de este ilustre mexicano. Y esto se debe a la gran apertura que con el tiempo expresó don Jaime Torres Bodet. La educación no solamente puede ser el recinto de la escuela y tiene que ser de participación comunitaria. Es la gran apertura a la educación como sustento del comportamiento democrático. Don Jaime Torres Bodet no es precisamente un teórico de la democracia, pero es el hombre que entiende la democracia como una forma de vida en lo social, en lo político, en lo económico. Y para ello, la educación tiene que ser el gran fundamento.
¿Cuántos años vive Jaime Torres Bodet?
72 años.
¿Y por qué muere?
72 años. Él muere dolorosamente, se quita la vida. Él tiene seguramente algún padecimiento de tipo degenerativo. Uh-huh. Me atrevería a pensar, pero esto es solamente una conjetura de quien investiga, que posiblemente tenía alguna degeneración de tipo diabético que le originaba algunos dolores, y algún día cuando a los 72 años
no
está en
más.
Su casa y los dolores le vienen, él se da un balazo y deja una nota. No puedo ya seguir fingiendo que vivo. Y muere con toda la dignidad. Y esto me recuerda que un pensamiento y una forma de ser como él, como lo ha señalado José Luis Martínez, es un hombre que no pudo decidir cuándo venir al mundo, pero que tuvo toda la capacidad de escoger su libertad de amar y su derecho de morir. Como algún día lo dijera el gran penalista Luis Jiménez de Azúa, y él eligió su derecho de morir, puso una nota para que nadie fuera culpado, y un 13 de mayo, en su estudio, una vida fecunda que todavía estaría para dar más, encuentra su lazo con la eternidad.
¿Le sobrevivió su esposa o ya había muerto Joel?
No, le sobrevivió su esposa, de tal forma que cuando sus restos son inhumados en el periodo presidencial de Luis Echeverría, el féretro que lleva los despojos mortales de don Jaime Torres Bodet lleva la bandera nacional que el presidente Echeverría le entrega a su esposa.
Qué pena que un hombre así haya muerto de esa manera, pero bueno, bien dices tú, eligió su...
Fue el fin de su vida terrena, porque él había alcanzado ya la vida de la inmortalidad.
Claro, es verdad.
Y hombres así no mueren, son los que forjan la patria. De momento, como cuando se ve allí su monumento a la cultura en el Poli, la gente dirá el queso, pero cuando vean que acercándose no hay tal queso, entienden que es Jaime Torres Bodet y se preguntan quién es Jaime Torres Bodet. Y cuando se encuentran en el auditorio, en el Museo de Antropología, y cuando se encuentran en el libro de texto, y cuando se encuentran en los paseos culturales, y cuando se hace la reminiscencia, un día se van a encontrar con Jaime Torres Bodet. Y seguramente los padres, los abuelos les dirán, yo aprendí a leer, dejé de ser analfabeta.
Gracias
a las campañas de alfabetización de Jaime Torres Bodet.
Pues ya nos vamos, Joel.
Hemos platicado abuela pájaro de un personaje, desde mi gusto, el personaje cívico más alto que guarda la rotonda de las personas ilustres.
Tendremos que aprender mucho más de Jaime Torres Bodet, Joel.
Seguramente, Lilia Silvia.
Gracias otra vez. Que tengas buena tarde.
Igualmente.